Nos quejamos, decimos que no hay justicia, que no hay de esto, que no hay aquello, y tiene sentido. Realmente debemos luchar por una sociedad cada vez mejor.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Amor subversivo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor, David?
Kimberly, vaya forma de empezar este episodio. Debo serte sincero, esperaba una pregunta un poco más cómoda. Por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo estuvo mi día si estoy pensando en qué cocinar?
Bueno, David, tienes razón, es que el título de nuestra misión de hoy me dejó pensando un poco.
Yo diría que te despertó preguntas incómodas.
Bueno, pero aún no me has contestado la pregunta.
A ver, ¿qué estoy pensando? Ya sé, Johnny debe tener una respuesta seguro.
¿Cómo están? Creo que mi amigo David está dando demasiadas vueltas para contestar esta pregunta. Pero voy a quebrar una lanza por él. Es que no es nada fácil, Kimberly. Uno dice que ama hasta que realmente tiene que demostrarlo, entonces ese amor se vuelve tangible. Es decir, es fácil amar de palabra, pero realmente tenemos que estar dispuestos a entregar mucho de nosotros por un amor verdadero.
Sí, era exactamente lo que iba a decir. Gracias por salvarme, Johnny. Esta respuesta me estaba complicando el día.
Bueno, creo que es el momento de comenzar la misión de hoy y dejar las preguntas difíciles para el momento final de nuestro espacio.
Yo coincido plenamente con Kimberly. Que el tiempo de las preguntas no se adelante, porque tenemos mucho para aprender hoy.
Así es, la serie Cartas de la Prisión presenta la epístola de Pablo a Filemón. Una carta pequeña con apenas 25 versículos, pero que muestra el gran amor que el Evangelio mueve. Hablamos sobre el amor subversivo.
Vamos a ver en la práctica que el amor produce cambios significativos en la vida del que necesita socorro. El cristianismo se trata de tener actitud, de ser una bendición para el prójimo. ¿Te preocupas por los demás? Acompáñanos a escuchar esta historia y descubre cómo hacer la diferencia.
Pablo escribe esta carta a un hombre llamado Filemón, y justo al principio de ella, los primeros versículos dicen:
Yo, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Reciban ustedes gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Querido oyente, la carta a Filemón es tradicionalmente muy vinculada a Colosenses. Es una carta que se cree que fue escrita más o menos en el mismo contexto de Colosenses. Recordemos que Pablo está preso en Roma, que Filemón es una de las cartas de la prisión. Filemón es una carta enviada a un colaborador de Pablo que reunía la iglesia de Cristo en su casa, lo cual era bastante común en el primer siglo del cristianismo del Nuevo Testamento. Llama nuestra atención que este Filemón fuese alguien dueño de esclavos, y Pablo está escribiendo para tratar este asunto bastante delicado y personal, que seguramente nos ayudará a entender más profundamente lo que Dios tiene para nuestro corazón en los días de hoy.
Es interesante que Pablo aborde un tema tan delicado y susceptible como este. Parece ser que el apóstol no esquiva este tipo de conversaciones.
Sí, es muy pertinente observarlo, David. Pablo no esquiva esta conversación, sino que, por el contrario, toma una actitud protagonista en este sentido. Creo que los líderes cristianos deben ser claros y tienen que estar dispuestos a asumir su posición de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. A partir del versículo 4, las palabras del apóstol son:
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos.
Como ocurre tradicionalmente, Pablo agradece a Dios por la vida de Filemón, por su testimonio, y ora intercediendo por él. Pero fíjate que hay un motivo, una razón particular y específica por la cual el apóstol Pablo envía esta carta a Filemón, carta inspirada por Dios, razón por la cual está en las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo entra en el asunto que nos interesa directamente. Dice el texto a partir del versículo 8.
Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo, él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí.
Querido oyente, presta atención e intenta entender bien qué está pasando aquí. Pablo está escribiendo a Filemón especialmente en favor de un hombre llamado Onésimo. Onésimo era un esclavo que estuvo preso junto a Pablo. No tenemos seguridad absoluta, pero la posibilidad principal es que eso pasó en Roma. Sin embargo, puede haber sido en otra ocasión también. Y Onésimo terminó conociendo el Evangelio de Cristo y convirtiéndose al cristianismo, siendo evangelizado por Pablo mientras el apóstol estaba preso. Así que, entre conversaciones, Onésimo empieza a abrir su corazón y cuenta toda su historia. En realidad, Onésimo era un esclavo fugado de su señor y que ahora estaba en prisión. Pablo entra entonces a ser como una especie de intermediario entre un señor y su esclavo. Y es bueno que entendamos que ese señor tenía todos los derechos sobre el esclavo. El esclavo era su propiedad. Pero Onésimo se había fugado y ahora su situación era muy complicada.
Muchas preguntas están rondando mi mente. ¿Cómo Pablo va a lidiar con esa situación? ¿Va a exigir el rigor detallista de la ley siendo duro con Onésimo? ¿O va a actuar meramente con el corazón, con pena de Onésimo y terminando por ser duro con Filemón como si no fuese más que un simple opresor? ¿Cuál es la actitud que podemos esperar del apóstol?
Ya me siento demasiado curioso por ver la postura que Pablo tomará aquí, Johnny.
Y yo también tengo curiosidad. Es que en un tema tan delicado como ese, uno siempre espera saber lo que dice la Biblia, y en este caso, lo que Pablo dice como líder importante de la iglesia.
Los entiendo perfectamente. Nuestra curiosidad aumenta por entender lo que sucede en ese momento. El texto dice:
ahora vuelvo a enviártelo, y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que me sirvieran mis prisiones, por el Evangelio, en lugar tuyo. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre, no ya como un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Mi querido oyente, fíjate qué cosa interesante y extraordinaria. Pablo está enviando a Onésimo, convertido, de regreso a Filemón. Seguramente Pablo habla con Onésimo y dice: mira, Onésimo, el asunto es este. Lo que hiciste estuvo mal. Abandonaste a tu Señor. Sabes que estás quebrantando la ley, pero no puedes simplemente desaparecer. Al fin y al cabo, Filemón también es cristiano y ustedes son hermanos en Cristo. Así que esa situación social complicada no puede quedar así. Debes regresar para encontrarte con Filemón y arreglar todos los detalles. Pablo actúa para corregir la situación, pero él lo hace de una manera diferente. Él intercede personalmente a favor de Onésimo. Él hace una apelación, como dice en el versículo 9, en base al amor. Él envía a Onésimo como si fuese su propio corazón. Aquí vemos el amor cristiano entrando como una fuerza subversiva en la relación de señor y esclavo dentro del contexto de esclavitud, cuando los hombres explotaban los unos a los otros. Cuando reinaba la esclavitud, Cristo Jesús enseña a cada uno de los cristianos a llamar al otro su hermano, estableciendo la igualdad, definiendo en la historia un nuevo estándar. Esto es muy especial y extraordinario.
Es muy osado de parte de Pablo escribir esto, más tomando en cuenta el contexto cultural de la época.
Me resulta impactante. Faltaban muchos siglos para que la esclavitud fuera abolida legalmente. Y Pablo estaba hablando con una visión y una sabiduría que realmente fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
Es exactamente como lo describen. Y Pablo sigue adelante intercediendo de manera particular por Filemón. En el versículo 17, él dice:
Así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo.
Fíjate, Pablo es osado. Él da la cara por un simple esclavo. ¡Qué cosa especial! Y él sigue, y si algún daño te causó, lo cual es una posibilidad muy grande porque de hecho Filemón había huido, situación en la cual las leyes romanas eran severas, o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Y continúa diciendo,
Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra. Yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo.
Pablo hace una negociación. Él dice, Filemón, sabes muy bien que yo bendije tu vida y nunca tuviste que pagar por eso. Me debes tu propia vida. Ahora, puede ser que te quedes enfadado y molesto porque Onésimo te debe una cantidad y más otro tanto. Querido oyente, puede ser que Onésimo, en su fuga, se hubiera apropiado de algo de su señor para poder viajar, para huir lejos. Y es posible que él sí que estuviera en Roma porque Roma es el lugar ideal para que alguien se esconda. La ciudad tenía más de 1,000,000 de habitantes. Era el lugar perfecto para que un esclavo se confundiera en medio de la multitud, evitando que fuese atrapado. Pues bien, Pablo asume la situación de tal manera que él afirma, «Si hay algo, deja que lo pago yo. Pero no te olvides que me debes bastante también». Y el texto prosigue diciendo,
«Así es, hermano. Permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor». Te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les concederá verme.
Lo interesante es que Pablo está diciendo, mira, Onésimo va de camino y pronto llegaré ahí. Prepárame habitación en tu casa, ordénalo todo bien porque en un rato, como se dice en lenguaje popular, vamos a comer juntos un asado y resolver esa situación de manera más personal y cercana. Entonces el apóstol termina su carta diciendo estas últimas palabras.
Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén.
¡Qué cosa más impresionante! ¿No te parece? Hemos observado en esta pequeña carta una lección impresionante. Vemos una sociedad rota, problemática, donde el 60% de la población era esclava. En ese tipo de sociedad en la que el cristianismo va llegando y las personas van abriendo su corazón y conociendo a Cristo, era una sociedad difícil, marcada por la opresión y por la crueldad. Pero cuando el Evangelio entra, el Evangelio provoca un efecto especial, sorprendente y absolutamente diferente. Pablo enseña que en aquella sociedad, aunque una persona estuviera en la condición de esclava, aún alguien siendo señor de esclavos, era posible tener una relación humana, una relación marcada por un amor que iba en dirección contraria a la de aquellos valores decadentes y paganos. Ese amor es el amor de Cristo, un amor poderoso, un amor sin igual en este mundo. Es un amor subversivo.
Ese es un amor revolucionario. ¿Qué piensas? ¿Has experimentado este tipo de amor? ¿Tienes alguna experiencia que compartir con nosotros? No esperes más. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento, un comentario que te ayudará para recordar lo que hemos compartido contigo aquí en Misión 66. Es gratis.
Ahora llegamos a mi parte favorita, las preguntas. Estamos en la epístola de Pablo a Filemón. Es una carta bien corta que solo consta de 25 versículos.
Espero que las preguntas también sean cortas.
No te prometo nada. Vamos a intentar ponernos en contexto. ¿Dónde está Filemón y a qué lugar Pablo envía su carta? ¿Cuál es la dirección y el código postal?
¿Cuántos detalles en tus preguntas, David? Lo que pasa aquí es que Pablo está escribiendo esta carta desde su prisión en Roma. Y observando aquí en los saludos de la carta a las personas involucradas, como es el caso de Epafras también, allá en el versículo 23, tenemos bastante convicción de que Pablo está enviando esta carta a la ciudad de Colosas. Así que sabemos que Filemón tiene a la iglesia de Colosas reuniéndose en su casa. Y mediante esa circunstancia particular, Pablo envía la carta para orientar a Filemón en ese momento especial del cristianismo primitivo.
Da la impresión de que Pablo está interesado en defender la causa de Onésimo, pero entonces, ¿por qué él llama inútil a Onésimo? ¿Había alguna razón para ese elogio, entre comillas?
Interesante, uno puede preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Por qué habla así? ¿Qué quiere decir? Eso que mencionaste, de hecho, está en el versículo 11. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. En realidad, Pablo está jugando con las palabras. La palabra Onésimo significa útil. Así que Pablo, en su creatividad, hace una broma, un juego de palabras. Pablo seguramente se sentiría muy a gusto aquí en Misión 66. Él juega con el nombre de Onésimo, útil, inútil. Y entonces él dice, mira, puedes incluso pensar que él era útil, pero en realidad él es muy útil. Y como lo fue para ti, también lo es para mí. Así que si miras bien, se puede entender la razón, el motivo literario que lleva a Pablo a usar ese tipo de terminología.
Una información muy útil, de hecho. Gracias. Ahora, ¿por qué Onésimo tenía miedo de volver a su señor? ¿Será que el castigo por haber huido siendo esclavo pudiera llevarle a enfrentar una situación aún peor?
Sin duda, la cosa aquí era bastante complicada. No sé si somos conscientes de cómo disfrutamos en la sociedad contemporánea después de 2000 años de influencia del cristianismo. Realmente es algo muy especial y diferente. Nos quejamos, decimos que no hay justicia aquí, que no hay de esto, que no hay aquello, y tiene sentido. Realmente debemos luchar por una sociedad cada vez mejor. Pero mira, nosotros no tenemos ni idea del tamaño de la complicación y del problema que era vivir en aquellos tiempos.
¿Por qué lo dices? ¿Qué diferencia había entre ese tiempo y el nuestro?
Bueno, David, esa era una sociedad esclavista. Los romanos lo dividían todo entre patricios y plebeyos, y los que no eran plebeyos eran esclavos. Y los esclavos eran la gran mayoría del imperio, gente que no tenía derecho a absolutamente nada. Y para empeorar, en el versículo 18, las indicaciones son muy claras de que Onésimo habría robado algo antes de huir, y por una razón muy sencilla. ¿Cómo un esclavo tendría dinero para pagar su viaje, para ir tan lejos? Él no tenía ese recurso. Así que es posible que él, desesperado, sin alternativa de vida, se apropiara de algo de Filemón para financiar su viaje. Y por eso Pablo dice, Filemón, si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. Un esclavo fugitivo, con el añadido de haber robado algo. Eso era pena de muerte. Imagínate qué situación tan complicada. No en vano Onésimo, para pensar en volver allá se le hace muy difícil. Por eso es impresionante lo que Pablo está pidiendo aquí.
Esa situación provocaba pena. Pena de Pablo, en este caso. Ahora mencionaste en la exposición que Roma era una ciudad enorme con 1 millón de habitantes. ¿No fue mucha coincidencia que Pablo estuviera en la misma prisión donde se encontraba Onésimo? Nosotros lo llamamos Jesucidencia.
Bueno, incluso podríamos cambiarlo aquí y llamar a ese asunto, quizás sonaría mejor, Cristocidencia, porque de hecho vemos a Pablo encontrando a Onésimo en una situación bastante especial. El Nuevo Testamento nos revela, llevando en cuenta aquello que Dios hace, cómo actúa Dios, que de hecho las cosas no pasan por casualidad. Dios es soberano. Dios tiene su poder actuando de manera firme en la conducción del crecimiento de la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que pasa aquí, de hecho, tiene una supervisión divina. Si prefieres usar Jesucidencia, está bien, pero también es bastante interesante decir Cristocidencia. Las cosas no ocurren por casualidad. De hecho, eso es una realidad en nuestra vida aún hoy.
Mirando esa situación, me pongo a pensar si Onésimo no se está saliendo con la suya. Es una situación compleja. ¿No será que como Onésimo piensa que como esclavo tendrá que pagar por lo que hizo, pero como hermano la situación cambia? Entonces él se queda libre. ¿Cómo resolver ese nudo? ¿No será que él se está convirtiendo para verse libre del problema?
Como ves, mucha gente puede incluso pensar eso, pero vamos a comprender por el contexto aquí que no es tan así la cosa. ¿Por qué? Bueno, porque Onésimo en realidad no está haciendo nada. Es Pablo el que habla con él. Él se convierte y entonces Pablo le habla diciendo que él debe arreglar su vida anterior, poner todo al día con su propio Señor y resolver los problemas que él tenía en el pasado. Así que en realidad Onésimo no está haciendo lo que quizás algunas personas lleguen a hacer, simular una conversión para sacar provecho en una situación. Pero lo interesante aquí es que Pablo hace algo asombroso. Pablo no dice, ese mundo de esclavitud terminó, vamos a dejarlo, vamos a salir de este mundo y hacer algo diferente. Lo que él dice es, mira, estás en esta sociedad, eres esclavo y el Señor. Así que haz el favor de arreglar tu obligación ante los hombres en la sociedad en la que vives. Sin embargo, a la vez que Onésimo permanece en esa condición de esclavo, hay una fuerza superior por detrás de eso, pues ahora, además de esclavo, él es hermano. Y como dice el propio texto, él es hermano por encima de esclavo. Así que la relación terrenal y social permanece, pero la nueva relación en Cristo tiene fuerza superior, lo cual es especialmente asombroso aquí en el libro de Filemón.
Gracias, Johnny. Es realmente muy interesante. Para terminar, quiero una explicación. Dijiste amor subversivo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa eso?
Qué cosa interesante, ¿verdad? Podríamos pensar en el cristianismo como un nuevo mensaje de Cristo que nos llamaría a una revolución, que nos llevaría a cambiar las estructuras, a implantar la paz de una manera o de otra. Sorprendentemente, el Nuevo Testamento no presenta esa posibilidad, porque, de hecho, las estructuras, por mucho que sean las mejores, ellas no resolverán de ninguna manera el problema del ser humano. En vez de creer en ese cambio de estructuras, el Nuevo Testamento apuesta por una cosa diferente que se llama amor. El amor cristiano es un amor de una nueva dimensión, un amor definido conforme a los parámetros de Cristo Jesús. Así que, en ese sentido, ¿qué hace el cristianismo? El cristianismo aparece como una santa fuerza subversiva.
¿Pero por qué subversiva?
Porque el cristianismo ataca al paganismo de una manera en la que él no ataca a la estructura frente a frente, sino que alcanza la realidad que necesita ser cambiada ahí. En realidad, aunque uno sea esclavo y otro señor, aunque sean personas en situaciones sociales más injustas, por medio del amor cristiano esas personas van a tener una convivencia, una vida mucho mejor que si ellas viviesen en una sociedad de estructuras más justas, cuando las personas aún así siguen siendo dominadas por sus pecados. El cristianismo es, de hecho aquí, una santa fuerza subversiva.
Continuemos la conversación. Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, en una carta tan corta como esta, ¿cómo la resumirías aún más? ¿Y qué claves nos podemos llevar para nuestro diario caminar por la vida?
No es tarea fácil, David, pero aquí va. En la misión 66 de hoy hemos estudiado la pequeña carta de Pablo a Filemón, que tiene un solo capítulo. Has visto que nuestro tema fue amor subversivo. Pablo orienta al esclavo fugitivo Onésimo a que vuelva con su señor Filemón y arregle su situación con él. También orienta a Filemón a actuar con amor hacia Onésimo, entendiendo que los dos ahora estaban en una nueva relación. Ahora, como cristianos, uno era hermano del otro. ¡Qué elección! ¡Qué cosa extraordinaria! ¿No te parece? Amigo, aquí está la clave para la vida. Ante la explotación de las personas a manos de otras, en una sociedad llena de pecado y de su efecto corrosivo, es necesario difundir un amor cristiano, un amor subversivo.
Espero que desde hoy comencemos conscientemente a aplicar esa clave. De seguro, nuestro entorno comenzará a cambiar. Nuestra misión 66 de hoy termina por hoy y con ella terminan las cartas de la prisión. No te olvides de escribirnos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar la transcripción de este y episodios anteriores. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.